La canoa. Subite, que hay lugar.
Todo por amor.
Hombres y mujeres que aman, piensan, sueñan, inventan, crean, que buscan cómo hacerlo posible, que aman la cultura.
Você faz tudo por dinheiro, eu faço tudo por amor, ah, tudo por amor.
Hombres y mujeres que aman, que sueñan, que piensan la cultura, que buscan cómo hacerlo posible. Este espacio que estamos inaugurando en este comienzo de semana, en esta primera edición de La Canoa, nos traerá semanalmente historias de personas que aman la cultura, de hombres y mujeres uruguayos, como en el día de hoy, Elena, una uruguaya que ama la cultura, que me acompaña, cuya historia vamos a contar en estos minutos, vinculada, por cierto, a muchos proyectos culturales. Una mujer a la que también doy la bienvenida con sonidos que llegan desde África.
Elle dit des choses qui surprennent, elle brise les hommes qu'elle enchaîne. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi maintenant, je m'en vais avec le vent, avec les barbares d'Occident.
Me voy con el viento, dice Ismael Lo, músico de Níger, africano. Y la música de África van a ver en un ratito por qué tiene que ver con la historia de Elena, quien me acompaña esta mañana aquí en Radio Cultura, en esta primera edición de La Canoa. Elena O'Neill, bienvenida. ¿Cómo te va?
Buen día, Diego. Muchísimas gracias por el convite para estar acá y felicitaciones por el programa. Realmente bárbaro.
Elena es montevideana, arquitecta, doctora en historia del arte, curadora, por allí nos recordará qué es esto de ser curador, no es una enfermera, no es una médica, es otra profesión en la cultura. En todo caso, sos montevideana, pero anduviste por el mundo.
Sí, viví unos años en Bruselas y después en Río de Janeiro, donde volví en 2018. Estuve en 2016 al principio, después estuve yendo y viniendo cada 15 días porque tenía compromisos todavía en Río y bueno, aquí estoy.
Elena O'Neill. Ese O'Neill es irlandés.
Es irlandés, sí.
Ahí va. De hace mucho tiempo atrás.
De hace mucho tiempo atrás, sí. Mucho tiempo.
¿Rastreaste esos orígenes?
En realidad yo no. Un primo mío, Conrado, sí, es el que tiene todo el mapa familiar, se encuentra con los primos allá, cada tanto hacen encuentros, pero realmente yo no. Me fui por otro lado.
¿Tu peripecia vital te llevó a estudiar arquitectura? ¿O sea, fue como la primera opción universitaria?
La primera opción universitaria, sí. Fue entré en el 82, y bueno, le debo mucho a la facultad. Sobre todo como en lo que tiene que ver como aprender a ver de otra manera, ¿no? Y creo que otras personas también me han ayudado a eso, de qué se trata eso de ver y de qué se trata el arte y de qué se trata la cultura, ¿no? Como que lo pensamos como un sustantivo, la cultura, en realidad lo tendríamos que pensar como un sustantivo plural, las culturas, o, ¿no? A pesar de que lo usemos en singular y bueno, por ahí va, entre esas personas, Graciela Figueroa, Guillermo Fernández.
Pa, el artista plástico, sí, pintorazo.
Sí, sí.
Y Graciela, bueno, qué decir Graciela Figueroa, ¿no? Bailarina, coreógrafa y maestra de la vida. Una capa, los dos unos capos, ¿no?
Sí,
grandes docentes los dos, tremendos.
Maravillosos docentes, maravillosos. O sea, muy agradecida a ellos, realmente.
¿Ejerciste como arquitecta?
No, muy poco. Trabajé como asistente honorario en taller, que fue una experiencia bárbara, justo antes de irme a Brasil, de haber sido como 3 o 4 años, con Martín Boga, era asistente de Martín Boga en el taller Folco. Y bueno, también eso me trajo, aprendí muchísimo en ese rol de docente y de asistente.
Bueno, y el arte te cautivó decididamente, por allí encontraste un camino.
Encontré un camino, sí. Realmente un camino de también como de interrogarse uno mismo, ¿no? Porque cómo nos relacionamos con el arte, ¿no? Como en realidad para pensar o para trabajar con arte, creo que tenemos que relacionarnos en una manera como de donde cuestionamos a la obra y nos cuestionamos a nosotros mismos, ¿no? No es algo externo, no puede ser algo externo, tiene que ser la experiencia del arte, o lo mismo con la cultura, no es algo separado, ¿no? Como
artes visuales.
Artes visuales, sí.
¿Y te fuiste a estudiarlo?
No, me fui
por
otras razones de la vida, y bueno, y en Río terminé haciendo una maestría y un doctorado en Historia del Arte.
Y volviste, porque todo uruguayo en algún momento pega la vuelta.
Pega la vuelta, pega el codo y...
¿Y con qué sueños te volviste, no? ¿Volvías con un doctorado, con una formación, ya con un camino de alguna manera diseñado, marcado, a un Uruguay que vaya a saber uno si te iba a dar, me imagino yo, las oportunidades? Imagino que había muchas preguntas, muchas interrogantes.
Sí, muchísimas. Y también como, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer y desde qué lugar, no, hacerlo? Y también con esa conciencia de que era un outsider total, porque en realidad... Toda esa parte como más académica fue en el exterior, no fue aquí. Entonces, eso también, ¿no? ¿Cómo no dejar de lado toda esa cuestión universitaria y académica y cómo seguir trabajando en esos campos y a la vez, bueno, qué es lo que se puede hacer aquí? Y, ¿no? Y una de las cosas así que me realmente que fue muy, muy... grato de como experiencia fue volver a mirar el arte de aquí pero con otra mirada después de haber estado como atravesada, permeada por Brasil, que es una experiencia intensísima, ¿no? Como entender lo que es Brasil.
Volver a mirar, por ejemplo, a Torres García.
Torres García, a Mato, a Fonseca y otros artistas nacionales, ¿no? Como desde, sobre todo mirándolos no solo por sus calidades y cualidades, sino también como desde otra pregunta, ¿cuál es lo que es singular de ellos aquí? ¿Qué los diferencia de otros artistas que actuaron en la misma época, ¿no? O que tuvieron cruces con ellos.
Bueno, estuviste justamente en otros países y capaz que estás bien ubicada como para decir, a veces los uruguayos nos cuesta, ¿no? Siempre, ¿no? Que a veces siempre nos cuesta esto de darle el justo lugar en ese mapa de la cultura del mundo a nuestros creadores, ¿no? ¿Cómo están a la par? ¿Cómo están a la par de otros creadores del mundo, ¿no? ¿Qué significan un Torres, un Matos, un Fonseca? ¿Qué pueden significar hoy en el arte del mundo? Son artistas de primerísimo nivel, ¿no? Considerados, respetados, admirados.
Sí.
Sus obras coleccionadas por coleccionistas del mundo. Sus obras están en museos de los más importantes del mundo, ¿no? A veces no somos conscientes, ¿no? De cómo estamos representados como los uruguayos y nuestra creación, nuestros creadores están representados en el mundo y nos representan en el mundo, ¿no?
Sí, y sobre todo también como que la sensación, o sea, fue como descubrir que nadie crea solo. Siempre es un proceso entre varios y vamos a rastrear lo que fue el pasaje de Torres por España, por Italia, por París, ni que hablar, por Nueva York, como que siempre es entre, ¿no? Entonces eso también es muy interesante de ver de cómo se va dando, cuáles son las condiciones de posibilidad de esos artistas que hicieron eso. Tal vez el caso como más particular de eso podríamos decir que fue Mato, ¿no? Que en realidad Mato, o sea, si pensamos que Mato fue de los primeros artistas latinoamericanos a viajar por América Latina antes de viajar a Europa. Entonces ya estaba permeado, ya estaba como abierto por lo que sería ese arte originario, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Al revés que muchos otros que tenían como ese ideal de llegar a Europa, él eligió.
Él viajó por América, sí. Eso me llamó mucho la atención, porque mismo en Brasil eso es extraño. Primero se va, los artistas modernos primero iban a Europa, después viajaban por América, ¿no?
Como fuente de inspiración, porque estamos hablando de viajes que para esos artistas fueron decisivos a la hora de dejarse impregnar por las culturas que iban conociendo, ¿no?
Sí.
En el caso de Mato fue
en el caso de Mato, sí, toda la cultura precolombina, ni que hablar, por ejemplo, si pensamos en los postes mapuches, ¿no? De toda la serie de tótems de Mato, que es la foto esa que está en la playa Carrasco, es más que conocida, donde Mato y todos sus tótems. Si empezamos a tirar del hilito, bueno, a ver qué tótems, a ver, esta tarjeta postal de Mato en un patio de Pompeya, a mí se me atraviesa el portugués por ahí, en un patio de Pompeya, y después los tótems mapuches, y bueno, a ver cómo es ese diálogo, ¿no? Cómo es esa investigación que hace un artista cuando se acerca a un objeto y que después lo informa como que le da forma desde adentro, ¿no?
Elena O'Neill ha sido, entre otras cosas, autora de trabajos sobre historia, teoría y crítica de arte en distintas publicaciones y en distintos países. Decíamos, además de arquitecta originalmente, doctora en historia del arte y también curadora, ¿no? Curadora en las artes visuales. ¿Quién es? ¿Qué es? Así en pocas palabras.
En pocas palabras. Y creo que me parece que lo que podría aclarar mucho es que durante muchísimo tiempo íbamos a un museo a ver una exposición y pensábamos que era de por sí, ¿no? Eso era esa muestra, no se sabía quién había elegido los cuadros, cómo es que habían sido, o las obras, con qué criterio. Desde que aparece la figura del curador, que durante mucho tiempo se llamó el comisario de una exposición, el curador. Que en realidad es la curaduría, no es el curador. Es quién hizo la curaduría, quién eligió las obras, por qué las puso en diálogo unas con otras, desde qué idea, buscando mostrar qué.
Exacto. Que suele ser alguien a veces cercano al artista, ¿verdad? Que lo conoce, que lo visita en su taller, en su trabajo, o que estudió mucho sobre él, ¿no? Y que de alguna manera...
Que tiene mucha familiaridad con su obra. Creo que eso es como, de alguna manera, importante, ¿no?
Uno de los grandes proyectos, de los últimos que lideraste, fue la exposición Arte Negro 50+50 en el Museo de Historia del Arte de la Intendencia Municipal de Montevideo, junto a Willy Rey, en el año 2019, que conmemoró y reinterpretó la primera muestra de arte africano en el Uruguay en ese momento, hacía 50 años, ¿no? Que se había hecho en el Museo de Arte Precolombino, con piezas de la colección de Francisco Mato, ¿no? Curiosamente. De su colección particular de piezas que él fue atesorando, ¿no?
En realidad era como algunas piezas que pertenecían al Departamento de Artes Comparadas del Museo de Arte Precolombino, que era el museo fundado por Mato y por Ernesto Leborne. Pero las piezas que incluimos en esa muestra de Arte Negro 50+50 fueron muchas que pertenecieron a Ernesto Leborne. Eran, si no me equivoco, eran 19 objetos entre piezas y fotografías, las fotografías de Testoni de aquella época, de la exposición del 69, y casi todas las piezas pertenecieron a Ernesto Leborne, que ahí me llevó a la pregunta, bueno, ¿con qué criterio él juntó esas piezas? ¿Cómo fue? ¿Dónde las compró? ¿Cómo llegaron al Uruguay? ¿No? Por eso te decía, muchas veces tenemos que interrogar a los objetos para saber por dónde es que viene una determinada mirada, ¿no?
Piezas de arte africano que nutrieron las colecciones, en este caso de gente muy vinculada a la cultura, bueno, y al arte, como Mato, como Leborne y tantos otros, y que también inspiraron un poco sus obras, ¿no? Sus propias obras.
Sí, yo creo que sí, que hay un elemento formal y una potencia plástica que pudieron entender y ver y asimilar en el arte, en el llamado arte negro, que también es como caracterizado. Cuando pensamos en arte negro, pensamos en los primeros años del siglo XX en París. Y de ahí también como toda esa todo ese linaje, ¿no? Es un término acuñado, existe esa palabra en español, sí. Acuñado en París en los primeros años del siglo XX y que también incluía el arte de Oceanía, o sea, era lo exótico, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que la primera exposición de arte negro en París fue en el 19, cómo 50 años después la misma expresión llega al Uruguay, ¿no? Arte negro. Y lo retomamos como 50 más 50 en relación a 50 años de la exposición, la primera exposición aquí en el Uruguay, y que a su vez era 50 años de la exposición en París.
Hay un libro que recoge, bueno, varios textos de esa exposición de hace 2 años, Arte Negro 50 más 50, de Elena O'Neill y William Ray, editado por BMR, en su colección académica, la productora editorial BMR. Y bueno, estamos en definitiva ante una mujer que ama la cultura, que eligió ese camino, que ama el arte, que es una investigadora, pero que finalmente también es una gestora cultural, como decimos hoy en estos tiempos modernos, que siempre está pensando nuevos proyectos, ¿no? ¿En qué estás ahora?
Uy, bueno, la verdad que es como un desafío pensar nuevos proyectos culturales, porque también eso, de vuelta, preguntarnos qué es la cultura, qué es lo que entendemos por cultura y hacia dónde vamos, ¿no? Y varios de los proyectos en los cuales estoy pensando incluyen archivos fotográficos de personalidad, o sea, de fotógrafos de los años 60, cómo fue que su relación con la cultura, también pensar cómo se puede pensar la historia del arte, ¿no? Que eso es algo que creo que es muy importante, no seguir repitiendo lo que están en los libros, sino preguntándonos desde hoy cuál es la importancia y la vigencia de estos artistas y de estas obras, y a partir de ahí pensar los proyectos.
Bueno, y los gestores culturales investigan mucho, se ponen en contacto con otros actores de la cultura que nutren su trabajo, y luego también parte de la tarea es buscar cómo hacer posible ese proyecto, ¿no? Que a veces es una publicación, que a veces puede ser un documental, puede ser una película, puede ser un ciclo de conciertos, tantas cosas, ¿no? Bueno, y en tu caso parte de la tarea también pasa por allí, ¿no? Por buscar cómo hacerlo posible.
Cómo hacerlo posible y cómo materializarlo, ¿no? Bajo qué forma eso, claro, aparece. En el caso de Arte Negro fue una exposición, una serie de charlas y un catálogo donde también tratábamos de avanzar de lo que había en el catálogo del 69.
Elena O'Neill inauguró hoy en La Canoa este espacio que nos va a acompañar todos los lunes, donde recibiremos a gente que ama la cultura, gestores culturales, como les decimos hoy, muchos de ellos con proyectos que nos entusiasman, que nos sorprenden, que son necesarios de alguna manera también para el país en muchos aspectos. Te agradezco mucho el haber sido la primera.
Por favor, gracias a ti, Diego, por este espacio y por estas preguntas también, ¿no? De cómo es que se va creando la cultura.
Y a la expectativa de cuando ese proyecto dé su fruto. Vaya uno a saber ese proyecto en el cual ahora estás trabajando, en este momento en que te sacamos la foto, como quien dice, de tu vida.
La foto de mi vida, está bien. Te prometo que cuando esté pronto te lo cuento.
Gracias, Elena.